Si no, si no voy a ocuparme de eso, está bien. No hay problema. Bueno, buenas noches. Espero que estén bien. Quisiera tener una pequeña reflexión en esta noche antes de la Santa Cena. Hemos venido hablando sobre, escuchando sobre la gente que se encontró con Jesús, ¿cierto? Estos últimos domingos, especialmente los tres últimos domingos. Y hoy día quiero compartir algo en breve sobre una persona que tuvo este encuentro con Jesús. Y dentro de este encuentro hubo cosas que quizás también le pasaron a ustedes, que a veces uno se encuentra con el Señor con uno, y pareciera que de repente estamos llevando una vida donde no hay una coherencia entre lo que fue ese encuentro primario con el Señor y lo que estamos viviendo hoy día en la vida cristiana. Y porque el encontrarse con Jesús no es una vez en la vida. Y si es una vez en la vida, es para que dure toda la vida. ¿Cierto? Porque si no, sería solamente tener un lindo encuentro con el Señor, saber que Él me salva, y si cerráramos ahí el círculo, sería fantástico. Pero no es así. La vida cristiana tiene un principio y también tiene un fin que desconocemos, pero en ese principio y ese fin Dios nos pide una coherencia en lo que Él pide de nosotros. La palabra es clave en Mateo 16, cuando dice que Él pedía a sus discípulos tres cosas importantes. Y una de ellas era negarse a sí mismo, la otra cosa era tomar su cruz, y la última cosa era seguirle. Entonces no era algo instantáneo, sino que creer en Jesús significa poner toda tu vida delante de Él. Y quiero tomar un poco esta reflexión, porque luego tomaremos Santa Cena. Y normalmente cuando uno toma Santa Cena es pedir que la gente se reconcilie con Dios, ¿cierto? Es interesante eso. Porque nuestra vida debería estar reconciliada con Dios con o sin Santa Cena. Nuestra vida debería ser lo más recta posible con o sin Santa Cena. Pero la cena del Señor nos lleva a ese punto. Porque es mirar una vez más a lo que hizo Cristo. Y por eso quiero llevarle a esta pequeña reflexión, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de Pedro, un gran amigo de la Biblia, ¿sí? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, aprender de lo que está en ella. Aprender, Señor, para nuestro bien. Señor, gracias por el encuentro que tú un día tuviste con cada uno de nosotros, Señor. Ese momento, Señor, donde tú hablaste nuestra vida, donde tú tocaste nuestro corazón, donde tú permitiste, Señor, que ese corazón se abriera y que conociéramos de ti, Señor. Y oro, Señor, que en esta noche también, si hay gente acá que aún no te conoce, que sea el tiempo donde, Padre, dejen de dudar y de pensar, Señor, en otra cosa, sino centrarse en tu cruz, Padre. Gracias por tu palabra y llévanos, Señor, un poquito a la reflexión con ella. En Jesús, amén. Les pido que me acompañen un poquito a Lucas capítulo 22. Acá hay una historia. Ya Pedro había caminado con el Señor casi 3 años cuando se relata esta porción aquí en la Biblia. Casi 3 años desde que el Señor le había dicho, sígueme. Y donde Pedro había aceptado también, había tomado este desafío de ir en pos de Jesús. Es probablemente lo que pasó con cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando el día que Jesús te dijo, sígueme, vos dijiste, vamos, Noa. Y en el primer amor que hacemos siempre, no importa lo que pase, ¿verdad? Contigo hasta la muerte, decimos siempre. Pero al pasar los años parece que esta pasión que había en el primer momento, algo va ocurriendo, ¿verdad? No digo en todo, porque sería, no quiero que caer en un error. Pero sí quiero llevar a este punto, porque Pedro había caminado 3 años con el Señor. Había estado con Él. Había conocido el dolor del corazón de Jesús. Había visto llorar a Jesús. Había visto alegrarse a Jesús. Había visto el temperamento de Jesús. El carácter también del Señor. Entonces Pedro conocía a su Señor. O creía conocer a su Señor. Y llega un momento acá, cuando llega el tiempo en que Jesús va a ser arrestado, porque pronto va a ser muerto en la cruz y más tarde va a resucitar, que justamente son los símbolos que vamos a tomar. Y acá en el versículo 54 en adelante dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y el texto añade una frase más. Y la frase es, y Pedro lo seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Cristo había dicho a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Ahora prenden al amigo. ¿Y el otro amigo? ¿Qué hace? Lo mira de lejos. Esta es una señal clara. Una señal de lo que significa la vida cristiana. Hermanos, caminar con Jesús, hay dos opciones. O caminamos con Él, o llega el momento donde lo empieza a mirar de lejos. Y caminar con Jesús es un compromiso. Es un hermoso compromiso. No hay mejor compromiso en la tierra que comprometerse con Jesús. Y no hay error más grande en la tierra que haber dicho, sí, yo creo en Jesús, y mirar a Jesús de lejos. Pero creyendo que está cerca. O creyendo que estoy cerca. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, yo no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Se acuerdan que era la señal? El gallo cantó. 3 veces. La Biblia nos relata la vida de un hombre que un día dijo o aceptó, este sígueme. Donde podría haber dicho, no, como el joven rico. ¿Se acuerdan cuando predicó Samuel? Pero él dijo, yo te sigo, Señor. Y llega el momento de la gran prueba. No sé qué es más terrible, una enfermedad o negar a Jesús. No sé qué es más terrible, perder el trabajo o negar a Jesús. No sé qué es más terrible. Y vos podés colocar otros ejemplos. Si lo último, negar a Jesús, no es terrible para nosotros los cristianos, entonces estamos mirando a Jesús de lejos. Lo más terrible para un cristiano es no estar en comunión con su Señor. Es lo más fatal. Es preferible que falte pan en la mesa a no tener comunión con Jesús. Cuando Jesús hablaba de ser cristiano, nunca lo dijo en broma, hermanos. Nunca. Siempre lo dijo en serio. Porque lo que él quería era un pueblo que realmente fuera coherente desde el principio hasta el fin. Y en esa coherencia, Pedro actúa. Él actúa según el versículo 54. ¿Se dan cuenta? Él es muy coherente con el versículo 54. ¿Qué dice el versículo 54? Y Pedro le seguía de lejos. Entonces, ¿cómo es su respuesta? Coherente. Coherente con aquel que está lejos. Y la coherencia es, no, no lo conozco. No, no sé quién es. No, hombre, yo no sé quién es, no sé de qué están hablando. La coherencia del que camina lejos del Señor se nota. Y Pedro lo hace ver. Y la palabra de Dios lo deja escrito. Hermanos, y no lo dice para avergonzar a Pedro, porque sabemos quién es Pedro después. Pero tiene que Jesús mostrar este ejemplo para que su fe no esté basada en él, en el mismo Pedro, ni en su fuerza, ni en su capacidad de creer, sino para que su fe estuviera basada plenamente en Jesús y quién era Jesús para él realmente. Y hasta este momento, y en este momento, Pedro muestra su corazón. Y su corazón es, aquí estoy yo, y allá está Jesús. Pedro escucha, ¿cierto? Este gallo que cantó. Porque dice la Escritura que cuando el gallo canta, entonces, ¿cierto? Entonces. ¿Le ha pasado a usted algunas veces que huelen algo y se acuerdan de algún tiempo en el pasado? O cuando ven una imagen dicen, ah, pero eso es igualito a... y su mente se retrotrae. Pedro hace algo así. El gallo, de ahí en adelante, tomó para él un significado especial. El gallo, un animal, un ave, le iba a recordar que un día le había negado a su Señor. Pedro toma esto, escucha, y en el versículo 61, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Y muchos expertos han tratado de interpretar cómo fue la mirada de Jesús, y la verdad es cosa que nadie se pone de acuerdo con esta mirada. Nadie. Solamente la Biblia nos muestra que cuando esto ocurre, el Señor que está lejos de Pedro, mira, lo mira. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Esta mirada, hermano, especial. Unos expertos dicen una mirada de recriminación. No comparto mucho esa idea. Otros dicen fue una mirada quizás de dolor. Otros dicen probablemente es una mirada diciendo, Pedro, vos me negaste. Tranquilo, yo sé quién sos vos. Y te amo. Y te amo. Creo que la mirada de Jesús fue una mirada recordándole, Pedro, 3 años contigo. Y le mostró a través de una mirada quizás cuánto le amaba. Y que la misión que él tenía para él no se acababa con un pecado. Y hermanos queridos, la misión tuya en la tierra nunca se va a acabar por un pecado. Dios, Jesús, no quiere que le miremos de lejos. Él quiere que caminemos con Él al lado. Y Pedro, versículo 62, saliendo fuera, dice la Escritura, lloró amargamente. ¿Saben? Hay diferencia entre ver llorar a una mujer amargamente y ver llorar a un hombre amargamente. ¿Saben qué da más? ¿Queda más pena? ¿Qué da más pena? Las mujeres aquí presentes dicen que es más duro ver llorar a un hombre que a una mujer. Pero era un llanto de verdad, ¿entienden? Un hombre que lloró amargamente porque se dio cuenta lo que había hecho. Se dio cuenta que su Señor tenía toda la verdad. Que lo que había dicho no era en broma esto del gallo. Que lo que esto Jesús había plantado un día. Y cuando uno se va al libro de Juan, Pedro había dicho, yo te voy a dar la vida si es necesario. Todo, todo, todo. ¿Saben cómo interpreta bien Pedro a los cristianos? Es una interpretación correcta. Él nos muestra realmente cómo somos. Señor, todo. ¿Hasta qué? Esto duele mucho, ¿cierto? ¿O hasta qué? Llora amargamente porque sabe lo que dijo su Señor era verdad y se cumple en él. Pero también ve a Cristo que, aunque no debiendo haberlo mirado, lo mira. Jesús quizás no, en nuestro sentir, ni siquiera debía haber vuelto su cabeza y mirar a Pedro. Pero se da vuelta y lo mira y llora amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y otros decían muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, etc. Pedro llora amargamente y ve cómo golpean a Jesús, su amigo. Ve cómo le injurian. Ve cómo lo lastiman. Eso pasa cuando caminamos lejos del Señor. Así vio Pedro a Jesús. Primero, su actitud hacia Jesús. Y segunda cosa que él ve es lo que está versículos 63 y 64. Les pregunto, hermanos, ¿qué le dolió más a Jesús? ¿El versículo 60 o el versículo 63, 64 en adelante? ¿Sabes cuál le dolió más? El que un día dijo, contigo hasta la muerte. Porque eso a vos te dolería más también. Caminar con Jesús de lejos nos va a llevar justamente a esto. Y hermanos, por eso está escrito para nosotros. Para cuidarnos, para entender qué significa la adoración correcta y la alabanza correcta a Jesús. Que no es acá, siempre. Sino es mañana, en mi trabajo, mañana, en la facultad, mañana, en el colegio, mañana, en la calle, mañana, en mi cuadra, mañana, en mi trabajo. Ahí está, el corazón. Entonces, Jesús nos quiere ayudar a entender esto y a mostrar realmente qué significa caminar cerca. Hay un autor que se llama Max Lucado, no sé si quizás lo han escuchado alguna vez.
Hay un libro que él escribió que se llama algo sobre el yunque. No sé si han tenido la oportunidad de leer. Excelente libro. Él escribe algo que yo quiero leer para ustedes. Porque dice de una forma correcta. Pedro era sagaz. Se mantuvo a distancia de Jesús. ¿Me mantendré lo suficientemente cerca como para verlo? Pero no tan cerca para que me agarre. Me mantendré lo suficientemente cerca para verlo, pero no tan cerca para que me agarre. Pedro, no te involucres tanto, te puede doler. No seas tan leal, te puede quedar la marca. No demuestres mucha preocupación, también pueden crucificarte. Necesitamos más hombres como tú, Pedro. Hombres que mantengan la religión en su lugar. Hombres que no agiten el agua. Hombres que apesten a mediocridad. Esa es la clase de hombres que Dios quiere. Sí, Señor. Uno que sepa mantener la distancia. Ahora pagaré mis obligaciones y vendré una vez por semana, pero bueno, usted sabe, puede ser que sea llevado. Sí, puede ser que sea llevado a la cima de un monte, a la cruz y morir. Pedro aprendió una lección ese día, una dura lección. Es mejor no haber seguido nunca a Jesús, que después de haberle seguido, negarlo. Grábese estas palabras. Sígalo a distancia y llegará al punto en que negará a Cristo. Usted no podrá morir por un hombre a quien no puede tocar. Pero quédese a su lado, en su sombra, y morirá gozoso con él. Pedro, un hombre de Dios, me interpreta a mí, hermanos, al 100%. Me siento plenamente identificado con Pedro, porque muestra el corazón que tenemos. Pedro se mantuvo a la distancia. Pero es el mismo Pedro que Dios eligió para la obra más grande después de esto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, dice el libro de Juan. Segunda vez. Pedro, ¿me amas? Me agapeas, es el verbo que se usa en el griego. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te fileo. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús a Pedro en Juan 21? El amor sublime, el amor ágape. Y Pedro no alcanzó a decir, Señor, yo te amo sublimemente. Te alcanzo a querer solamente. Pero ya era un paso más y distinto a la negación que había hecho poco tiempo atrás. Le da a Pedro las llaves del reino, y Pedro se transforma en una de las grandes figuras del Nuevo Testamento, porque sintió el perdón y la restauración de su Señor. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida a mi gente. Ahora Pedro sabía que era caminar de vuelta con Jesús al lado. Pedro, para terminar, nos dice allá en primera de Pedro, si me quieren acompañar, muchos versículos, pero quiero rescatar solamente dos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es el mismo Pedro. El mismo Pedro que se mantuvo un tiempo allá, distante de Jesús. Es el mismo Pedro que había recibido de Jesús la restauración y el encargo de su iglesia. Ahora el mismo Pedro, mirando para atrás, no sé cuántos gallos después escuchó en su vida, pero el gallo ya no le acusaba de la negación, sino que el gallo le decía: está restaurado. Dios te restauró, Cristo te restauró. Ahora Él da el consejo a los cristianos y les dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora Pedro caminaba con el Señor. Sabía quién era este Señor. Ya no más a lo lejos, ya no más yo acá y él allá. Ahora, de nuevo, juntos, caminando con el Señor. Mantente a la distancia y llegaremos a negar a Cristo. Mantengámonos cerca de Jesús y no habrá posibilidad alguna de que alguien rompa esa comunión entre vos y Cristo Jesús. Cristo murió y Cristo resucitó para que este pueblo por el cual Él dio su vida y le entregó, le sirva, le bendiga y le honre. No de lejos, sino cerca, al lado, con Jesús. No importa qué, no importa cómo, somos llamados. Y si algún día hay que entregar la vida por Jesús, hermanos, entonces hay que entregarla. Le pertenecemos en vida y le pertenecemos en muerte. Él lo mostró a través de su muerte y su resurrección. Que Dios nos bendiga. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la entrega de Cristo. Señor, si algo tendríamos que pedirte perdón, no sé si es por algún pecado, chico. Si tenemos que pedirte perdón, señores, ¿cuántas veces nuestra vida te ha negado? ¿Cuántas veces nuestros actos te han negado, Señor? Y yo te pido perdón, Señor, a ti. Porque sé que soy el primero en esta lista, Padre. Pero gracias por tu restauración, gracias por tu perdón absoluto. Gracias por tu sangre eterna, preciosa sangre, que nos da la posibilidad de seguir caminando contigo, Señor. Y a pesar de caídas y a pesar de pecados, gracias por tu mirada, Señor, a nosotros. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a tomar Santa Cena, Señor, creyendo, Señor, que estás a nuestro lado, en nosotros, por nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, Si alguno ha perdido la comunión contigo, Señor, es tiempo. Es lo más peligroso que le puede pasar a un cristiano. Señor, guárdanos de las cosas superficiales y llévanos y adéntranos, Señor, a las cosas profundas contigo, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. En Jesús.